La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los acercamientos diplomáticos disminuyen en la crisis Ucrania-Rusia, mientras aumentan las sanciones de la comunidad mundial. Ciudadanos de las regiones separatistas del Donbass son evacuados hacia territorio ruso. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que por tercera semana consecutiva disminuyen los contagios y muertes por COVID-19 a nivel mundial. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Ucrania se prepara para el peor de los escenarios en la región de Donbass a medida que los principales líderes mundiales imponen severas acciones económicas contra Rusia. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Naciones aliadas de Occidente continúan emprendiendo todo tipo de acciones como consecuencia del anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de proclamar la independencia de territorios ucranianos prorrusos, cruzando una línea crítica en el conflicto con Ucrania. Estados Unidos decidió suspender la vía diplomática que, según anticipó, solo se reanudaría si el Kremlin cambia de actitud y demuestra su compromiso con la desescalada de tensiones, y canceló el encuentro previsto entre el secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken y su homólogo ruso, el ministro Sergei Lavrov, como destacó el alto funcionario de la administración Biden.
Ahora que vemos que la invasión ha comenzado y Rusia ha dejado en claro su rechazo a la diplomacia, no tiene sentido seguir adelante con esa reunión en este momento. Consulté con nuestros aliados y socios, todos estuvieron de acuerdo.
Blinken añadió que pese a que Estados Unidos continúa comprometido con la diplomacia, no sería razonable entablar conversaciones con la administración Putin para negociar una resolución pacífica a la crisis mientras el Kremlin acelera la escalada del conflicto. Por su parte, junto al secretario Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, acusó al Kremlin de atacar el orden mundial, violar los acuerdos de Minsk e intensificar las tensiones con un país soberano como Ucrania, e hizo un llamado.
El momento de las sanciones es ahora. El mundo debe responder con toda su fuerza económica para castigar a Rusia por los crímenes que haya cometido y antes de los crímenes que planea cometer.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras tanto, con las tropas rusas en suelo ucraniano, el peligro de una guerra total entre Kiev y Moscú es ahora mayor, y miles de personas de los enclaves separatistas prorrusos de Lugansk y Donetsk siguen cruzando la frontera hacia Rusia en busca de un lugar alejado de un posible conflicto. Svetlana Ivanova abandonó Lugansk el pasado fin de semana, después de que las autoridades de facto de esta región ordenaran la evacuación de civiles, y luego de dejar a su marido en casa, llegó con sus tres hijos a Rusia, donde encontró asilo en un albergue de carretera. ¿Cómo puedo explicar esta situación a mis hijos? No hay forma de hacerlo. Todos estamos enojados, tristes o asustados, dice. Las autoridades rusas dicen que han llevado a más de 70.000 personas que evacuaron de Donetsk y Lugansk a la región rusa de Rostov. La mayoría son mujeres y niños. Dmitry Melnichuk llegó a Donetsk en 2015 y ve ahora el futuro con escepticismo.
Donetsk ha sido independiente durante 7 años. En ese tiempo no ha pasado nada nuevo y si se deja así, nada nuevo pasará.
A medida que los civiles acuden a Rusia en busca de escapar de las armas, un flujo constante de máquinas de guerra va en sentido contrario, en lo que podría ser una señal de que se avecinan tiempos más difíciles.
Y en otras noticias, las acciones en el mercado bursátil estadounidense cerraron a la baja el martes debido a que los inversionistas se mostraron nerviosos por la evolución de la crisis entre Ucrania y Rusia, recortando pérdidas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara la primera ola de sanciones contra Rusia. El mandatario estadounidense también dijo que tenía la esperanza de que la diplomacia aún estuviera disponible y agregó que Estados Unidos no tenía intención de luchar contra Rusia, advirtiendo que las sanciones, entre otras cosas, apuntan a los bancos rusos y la deuda soberana. En cuanto al posible efecto que las sanciones podrían tener sobre el mercado, un alto funcionario de la administración Biden indicó que las sanciones fueron dirigidas al mercado ruso y dijo textualmente: "Ninguna de las medidas está diseñada para interrumpir el flujo de energía a los mercados globales, y ahora estamos ejecutando un plan en coordinación con los principales consumidores y productores de petróleo hacia nuestro interés colectivo para asegurar la estabilidad de los suministros energéticos globales". El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el martes que la alianza creía que Rusia todavía estaba planeando un gran asalto a Ucrania luego del reconocimiento por parte de Moscú de dos regiones separatistas en el este de la ex República Soviética. Gran Bretaña publicó una lista de sanciones y Alemania congeló el proyecto de gasoducto del mar Báltico Nord Stream 2, lo que habría aumentado significativamente el flujo de gas ruso. Poco antes de que hablara el presidente Biden, el Dow Jones y el Nasdaq cayeron cada uno más del 2%.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. Crece la expectativa de autoridades estadounidenses de salud por el rápido avance de la subvariante del Omicron, que según expertos es más contagiosa y ha sido reportada en varios estados de la nación. José Pernalete tiene el informe.
La cepa BA.2 de la variante Omicron genera preocupación entre los expertos de salud pública de Estados Unidos. Este linaje del SARS-CoV-2 ha demostrado ser 30% más contagioso que la variante original. De acuerdo con científicos de la Fundación Rockefeller, las infecciones nuevas aumentaron un 8% en todo el país durante un periodo de 2 semanas. Para la Organización Mundial de la Salud, esta variante y sus versiones son objeto constante de observación.
Omicron, esta variante de preocupación, tiene varios sublinajes: BA.1, BA1.1, BA.2 y BA.3. La mayoría de las secuencias que están disponibles de Omicron son BA.1, pero estamos viendo tendencias crecientes de BA.2. Esta tiene una ligera ventaja, una ventaja de crecimiento sobre BA.1.
Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades estiman que de costa a costa en la nación, esta subvariante es responsable del 4% del total de nuevas infecciones. La sugerencia de los especialistas es aguardar por más resultados sobre la diseminación de este linaje antes de autorizar mayor liberación de restricciones. Expertos de la Universidad de Massachusetts sugieren que esta versión del virus puede evadir con mayor facilidad el sistema inmunológico, variable que podría impulsar un incremento de nuevas infecciones y, por lo tanto, una nueva oleada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Autoridades globales de salud advierten que el descenso consecutivo de los casos de contagios y muertes por la variante Omicron del COVID-19 es una buena señal en la lucha contra la pandemia. Héctor Contreras tiene los detalles.
La Organización Mundial de la Salud informó que por tercera semana consecutiva se vio en el mundo una disminución considerable en el número de nuevos casos de COVID-19 y destacó el descenso en la cantidad de muertes, algo que no se presentaba desde inicios de enero. El informe semanal de la pandemia presentado por la Agencia de Salud de la ONU resaltó que durante los últimos 7 días la cantidad de nuevos casos a nivel mundial llegó a los 12 millones, significando un descenso cercano al 20% si se compara con la semana inmediatamente anterior. Y también destacó que las muertes en el mismo lapso de tiempo experimentó una disminución al 8%. La OMS dijo que la variante Omicron continúa siendo la dominante y representa más del 90% en los casos en el mundo y agregó que algunos territorios del Pacífico Occidental fueron los únicos que reportaron un aumento significativo de infectados. Sin embargo, aclaró que Rusia, Alemania, Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur son los países con mayor número de nuevos casos a nivel mundial. Por su parte, el doctor Hans Klug, jefe de la Organización Mundial de la Salud en Europa, reconoció que el descenso en la cantidad de contagios y muertes hace que la región tenga una oportunidad inmejorable para poner fin a la fase aguda de la pandemia, por lo que algunos gobiernos, como el de Gran Bretaña, Suecia y España, anunciaron la eliminación de algunas de las restricciones. A pesar de estas alentadoras cifras y del importante avance en la campaña de vacunación en muchos países, algunos especialistas afirman que aún no es el momento de relajar las políticas de bioseguridad, ya que no se descarta la aparición de una nueva variante que pueda ser más transmisible y mortal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y seguimos informando. Ahora ponemos los ojos en América Latina. Una escalada del conflicto en Ucrania podría tener importantes repercusiones para Venezuela. Carolina Alcalde reporta.
Dependiendo de cuánto evolucione la crisis en Ucrania, se podrían generar impactos políticos y económicos sobre los actores que de alguna forma están involucrados con la situación, según expuso Piero Trepiccione, politólogo y miembro del Centro Gumilla, fundación dedicada a la investigación. En ese sentido, si el conflicto deriva en acciones bélicas, las sanciones económicas podrían repercutir sobre países aliados de Moscú, entre ellos Venezuela, que mantiene una importante alianza geopolítica con Rusia y China. Consultado por La Voz de América, el analista Trepiccione no descarta el escenario de que Caracas pueda reconocer a las regiones separatistas y todas las acciones que impliquen un cuadro geopolítico a favor de Moscú.
Es una posibilidad muy, muy cierta porque hemos visto la cercanía institucional entre el gobierno de Putin con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, no nos extrañaría para nada.
Respecto al impacto económico y al alza de los precios del petróleo por la crisis en Ucrania, el economista José Guerra considera que Venezuela podría resultar favorecida, pero en condiciones diferentes a otros países.
Todos los países se están beneficiando, exportan petróleo, cualquier otro producto que suba en medio de la crisis, pero se benefician más aquellos que tienen mayor capacidad de exportación, que no pareciera ser el caso de Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro reiteró el martes por la noche que su homólogo Vladimir Putin cuenta con todo el respaldo de Venezuela en la defensa de la paz de Rusia y acusó a la OTAN de pretender rodear y destruir a ese país. El lunes, el parlamentario Diosdado Cabello dijo que Venezuela no se inmiscuye en asuntos internos de otros países, pero aseguró que Rusia tiene derecho a defender su territorio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente Daniel Ortega respaldó el envío de tropas anunciado por el presidente ruso Vladimir Putin tras reconocer a regiones separatistas. Daliana Ocaña informa.
El gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo respaldó a su aliado Vladimir Putin después que Rusia reconoció a las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk y ordenó el despliegue de tropas en lo que la comunidad internacional califica como una agresión a la soberanía de Ucrania y aprovechó su discurso en el 88º aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino, un héroe nacional y símbolo del antiintervencionismo en América Latina. Dijo,
donde lo que ha hecho es reconocer a unas repúblicas. Cuando se produce el golpe de Estado en 2014, estas repúblicas que son fronterizas con Rusia no reconocieron a los gobiernos golpistas.
En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos denunció el ataque de Rusia a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, pero en Managua el presidente Ortega insiste en atacar al imperialismo y al capitalismo también y continúa justificando la agresión rusa días después que anticipó su apoyo en Managua al viceprimer ministro Yuri Borisov, un emisario emisario de Putin que prometió a Ortega un incremento de la cooperación militar y comercial. Por su parte, el ex jefe contrarrevolucionario y analista político Luis Flei comentó a La Voz de América que el gobierno sandinista está involucrando a Nicaragua en un conflicto en el que no tiene participación, complicando aún más su relación con los Estados Unidos.
Estamos regresando 50 años atrás, ¿verdad? 40 años atrás, igual lo hizo en los años 80, el sandinismo se alineó con la Unión Soviética. Esto daña.
En tanto, la crisis interna de Nicaragua se mantiene sin que el gobierno muestre voluntad de cambiar su postura sobre los acontecimientos en la nación y a nivel internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y continúan las noticias. La Unión Europea presentó el informe final realizado por la misión de observación electoral que fue enviada durante las elecciones regionales de Venezuela. Julia Riera reporta.
3 meses después de las elecciones regionales en Venezuela, la Unión Europea presentó el informe preparado por la misión de observación que siguió el proceso electoral. En una rueda de prensa virtual, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos destacó los siguientes aspectos a mejorar con miras a próximos comicios.
El informe señala la falta de seguridad jurídica que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos. El amplio uso de recursos del Estado en la campaña, el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación.
En este sentido, Santos, que fue la jefa de la misión, explicó que el informe cuenta con 23 recomendaciones.
La primera se refiere a la separación de poderes del Estado, particularmente al poder judicial representado a su más alto nivel por el Tribunal Supremo de Justicia.
Por otro lado, el organismo europeo considera que el Consejo Nacional Electoral fue el más plural y equilibrado de las últimas 2 décadas y valora como positivas la realización de varias auditorías durante diferentes etapas del proceso. El oficialismo se proclamó como vencedor de las elecciones regionales de Venezuela al ganar 19 de las 23 gobernaciones del país y la alcaldía de Caracas. El presidente Nicolás Maduro describió el sistema electoral como fácil, accesible y auditable. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Una fuerte polémica se generó en Colombia luego del fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto bajo todas las circunstancias hasta casi los 6 meses de gestación. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
El histórico fallo que permite a la mujer en Colombia recurrir a su entidad promotora de salud para interrumpir su embarazo hasta las 24 semanas de gestación tiene enfrentados a defensores y detractores del procedimiento. El presidente Iván Duque se mostró en desacuerdo con la despenalización y cuestionó el tiempo límite para interrumpir la gestación.
Yo soy una persona pro vida y yo creo que la vida empieza desde la concepción. Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo.
Sin embargo, y desde la otra orilla, la senadora progresista Angélica Lozano dijo que el fallo salvará la vida de muchas mujeres.
Mujeres pobres que son las que se han sometido al aborto clandestino e inseguro.
Por su parte, la senadora conservadora María del Rosario Guerra dijo que el fallo es un fuerte retroceso social.
Y que lo que se termina afectando no solo es la vida del bebé que está en el vientre, sino la dignidad de la mujer.
Entre tanto, el médico y congresista Roy Barrera señaló que penalizar el aborto es un doble castigo contra la mujer.
Penalizar a una adolescente porque fue abandonada por machos irresponsables era un doble castigo absolutamente impensable.
Es de anotar que en Colombia la Corte ya había despenalizado el aborto en 3 condiciones especiales: en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual, de que haya malformaciones en el feto o la vida de la mujer esté en riesgo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Guatemala se inició el ciclo escolar en el sector público en medio de un repunte de contagios del COVID-19. Los detalles con Eugenia Sagastume.
Con más del 60% de municipios en alerta máxima por el repunte ocasionado por la variante Omicron, Guatemala inició el ciclo escolar en el sector público y las autoridades educativas aseguran que los establecimientos escolares cuentan con los protocolos necesarios y que se trabajará en burbujas, una modalidad que estipula la presencia de estudiantes en grupos de 10, de forma que se evite el contacto con más personas y, por consiguiente, el contagio del COVID-19. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, indicó que según el monitoreo realizado en los primeros días de labores escolares, son más de 2 millones los estudiantes que iniciaron clases y los resultados son favorables.
Todo marcha con normalidad, estamos trabajando en burbujas, aplicando los protocolos.
Sin embargo, los niños menores de 12 años aún no están vacunados y el ministro de Salud, Francisco Coma, indicó que están en un proceso de negociación para la adquisición de vacunas y aunque no hay una fecha prevista, esperan tener las dosis para finales de marzo.
Estamos en este momento a la espera de una respuesta a un planteamiento que hicimos a la farmacéutica con el objeto de poder allanar algunos obstáculos del contrato.
Pese a las condiciones actuales, Verónica Sprós, representante de los empresarios por la educación, asegura que el regreso a las aulas es algo positivo.
Es muy, muy importante la presencialidad y que los estudiantes tengan el apoyo personal de sus docentes.
Las clases estuvieron suspendidas desde el 13 de marzo de 2020 como una medida emergente ante la llegada del primer caso de COVID-19. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Las jugadoras de la selección de fútbol de Estados Unidos, quienes pasaron años luchando por una paga equitativa, consideraron histórico un acuerdo con la federación de su país que les pagará 24 millones de dólares para dejar atrás una disputa por supuesta discriminación. Además, la Asociación de Fútbol de Estados Unidos, la federación, se comprometió a dar remuneraciones y bonos igualitarios en relación con los que se pagan a los integrantes de la selección masculina. Creo que vamos a mirar un día hacia este momento y vamos a pensar qué increíble vuelco en la historia del fútbol de Estados Unidos cambió el deporte y el mundo realmente para siempre, exclamó la mediocampista estelar Megan Rapinoe. La federación y las mujeres anunciaron el acuerdo ayer martes y las jugadoras se repartirán 22 millones de dólares, un tercio de lo que originalmente pidieron por daños a la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Y fue ayer otro día de negociaciones y se esfumó el martes cuando los peloteros propusieron lo que consideraron un paso pequeño para salvar la fecha inaugural de la campaña de béisbol y los dirigentes de Grandes Ligas opinaron que el planteamiento era un nuevo retroceso. Los clubes propusieron de nuevo que un mediador federal intervenga en las negociaciones, pero el sindicato rechazó de inmediato esa idea. Así las Grandes Ligas se encaminan a la cancelación de juegos de temporada regular por una disputa laboral, algo que ocurrió por última vez en 1995. Queda menos de una semana para el lunes la fecha puesta por los dirigentes como plazo para llegar a un acuerdo que permita inaugurar la temporada regular en la fecha prevista del 31 de marzo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Gary Brooker, el cantante principal, pianista y compositor de la banda inglesa de rock Procol Harum, falleció a los 76 años. La banda anunció la noticia en un mensaje publicado en su página de Facebook el martes 22 de febrero y reveló que el músico falleció el 19 de febrero. La banda es conocida por su éxito internacional A Whiter Shade of Pale, traducida como Con tu blanca palidez. El tema pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. La película Uncharted ha recaudado unos 52 millones de dólares hasta el momento aquí en Estados Unidos. Según analistas de la industria cinematográfica, la película de Sony podría solidificar el poder estelar del actor británico de 25 años, Tom Holland, más allá de su éxito como Spider-Man. También actúan Mark Wahlberg y Antonio Banderas. Su tema musical es una canción de Led Zeppelin llamada Ramble On, esa que tienen al fondo, compuesta por Jimmy Page y Robert Plant. Uncharted está dirigida por Ruben Fleischer, costó 120 millones de dólares. El filme, una adaptación de videojuegos, se estrenará el 14 de marzo en China, donde espera superar el costo de su producción. La película para todo público ya ha capturado 100 millones de dólares en la taquilla a escala global. Exclusively in movie theaters. Nos vamos a febrero de 1972. La agrupación América debuta en la Hot 100 con A Horse With No Name, un caballo sin nombre. El sencillo pasó 3 semanas en el número 1. América posee un Grammy en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Febrero de 1956, los Platters conquistan la cima de las 100 calientes con The Great Pretender. La canción también fue número 1 en las listas Jockeys y Jukebox de la revista Billboard de esa época y logró el puesto número 2 en la lista de los discos más vendidos. Dada su importancia musical e influencia en varios géneros, The Great Pretender está incluida en el Salón de la Fama de los Grammy y en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Febrero 1976, Peter Frampton estrena su álbum doble Frampton Comes Alive, que pasó 10 semanas en el número 1 en la Billboard 200 y 97 semanas en cartelera. El álbum incluye las grabaciones en vivo de los temas Show Me the Way y Baby I Love Your Way. Y en febrero de 1979, The Jacksons estrenan Shake Your Body Down to the Ground. El tema fue escrito por Michael y Randy Jackson. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.